Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La pandemia nos deja hoy dos grandes titulares. El primero, España vuelve a situarse en los niveles de riesgo alto de contagio. La incidencia ha superado los 150 casos por 100.000 habitantes. Y el segundo, récord de vacunación con casi 300.000 dosis administradas en un solo día. Las autoridades se agarran precisamente a que esto último, la vacunación, logre suavizar los efectos de la cuarta ola. Ojalá. Para ello confían en que abril sea el mes clave para despegar. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Que mañana jueves tenemos otra importante llegada de vacunas. AstraZeneca llega mañana a nuestro país, más de 1 millón de dosis de AstraZeneca. Por tanto, tenemos que esta es la primera semana en todo el tiempo que llevamos de vacunación donde van a superar los 2 millones de dosis de vacunas en la semana. Estamos cogiendo cada vez más impulso a eso que hemos dicho, que a partir del mes de abril se iban a multiplicar al menos por 3 o por 4 la llegada de vacunas con respecto al primer trimestre.
Lo dicho, ojalá. La comunidad autónoma con mayor incidencia es Navarra, con 292 casos por cada 100.000 habitantes. Preocupa la evolución de la pandemia allí y por eso desde esta medianoche entran en vigor las restricciones anunciadas el pasado viernes por el gobierno navarro. Afectan sobre todo a la hostelería y al comercio. COPE Pamplona, Fermín Strain.
Unas medidas que obligan a cerrar los interiores de los locales de hostelería, que reducen el aforo de los medios y grandes centros comerciales al 30% y que suprimen la actividad en bingos, salones de juego y recreativos. Y es que la situación en Navarra en estos momentos es preocupante, como así lo ha indicado esta mañana la consejera de Salud, Santos Indurain.
Estamos en una situación preocupante, con una incidencia de 281 casos por 100.000 habitantes en 14 días y con una tendencia al alza.
En principio, estas medidas estarán en vigor hasta el 8 de abril, aunque, según palabras de la propia consejera, las restricciones serán prorrogadas una vez pase la Semana Santa.
La verdad es que 8 días siempre sabemos que tenemos que dar un margen para ver cómo va por el decalaje, por la propia evolución. Vamos a estar muy atentos, monitorizando, evaluando, pero lo más probable es que esto tenga continuación, como ha ocurrido otras veces.
La prevalencia de la cepa británica está detrás de este severo incremento que ha experimentado la comunidad foral. Más del 90% de los casos detectados ya en los últimos días es de esta cepa.
¿Qué pasa al respecto en los países de nuestro entorno? Mira, en Italia los contagios diarios se han disparado hasta los 24.000, por lo que en 10 regiones se mantienen restricciones muy duras, como el cierre de los establecimientos de hostelería. En todos los sitios pagan los mismos. En Francia, las medidas son todavía más restrictivas. Esta noche el presidente Emmanuel Macron ha decretado el cierre de colegios y comercios no esenciales durante 3 semanas. Toque de queda a las 7 de la tarde.
Les règles qui sont en vigueur.
Las normas que están en vigor en los 19 departamentos bajo vigilancia reforzada serán extendidos a todo el territorio metropolitano desde este sábado a medianoche y durante 4 semanas. Ninguna región se libra ya. El virus circula por todas partes y cada vez más deprisa.
Otra de las noticias del día ha sido el acercamiento de 5 presos de ETA y 1 del Grapo. Uno de ellos es Javier García Gaztelu, alias Chapote, condenado por los asesinatos, entre otros, de Miguel Ángel Blanco, Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez, Fernando Huesa, los guardias civiles de Sallent de Gállego. Esta noche hemos hablado en la linterna con Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Pide que el sistema penitenciario español sirva realmente para la reinserción social de los presos.
203 traslados que se han ordenado desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, 27 se están haciendo sin propuesta de las juntas de tratamiento de las prisiones, o sea, se está haciendo a iniciativa de instituciones penitenciarias. Vamos pasando líneas rojas, ¿no? Al principio no tenían delitos de sangre, después empezaron a tener delitos de sangre, cada vez más sanguinarios, ya no se les exige ni siquiera el paripé de la carta de arrepentimiento, pero es que ahora encima ya ni se espera a que las juntas de tratamiento de las prisiones informen favorablemente a estos traslados.
Cambiamos de asunto. Punto que a día de hoy el 80% de las salas de cine de España están abiertas. El sector intenta recuperar poco a poco la normalidad, aunque todavía están muy lejos de los niveles precrisis. Sefi García.
hay ganas de cine, sobre todo en las comunidades que han padecido más restricciones.
Me gustaría intentar ir al cine con mi mujer a ver Godzilla vs. Kong, porque nos gusta mucho el cine por culpa de la pandemia, la última vez que fuimos fue hace un año, por las restricciones y demás.
Es el estreno que mejor ha funcionado en el último año, con más de 1,5 millones de recaudación en la taquilla española, y es una de las películas que podemos ver esta Semana Santa. La vuelta al cine se ha disparado en un 52%. Para los exhibidores, la puerta que se abre para que volvamos a las salas. Borja de Benito es su portavoz.
Cara al verano, que es cuando empezarán a llegar los estrenos más esperados del año, que comience la verdadera recuperación del sector y la vuelta al cine definitiva de los espectadores.
En cartelera hay películas de animación como Los Cruz, Raya y El Último Dragón o Tom y Jerry. Hay candidatas a los Oscar, entre ellas la favorita, Nomadland, a la que se incorpora este fin de semana Los Estados Unidos contra Billie Holiday. Todos los géneros están en la cartelera estos días festivos, en los que los cines refuerzan con sesiones matinales.
Y por segundo año consecutivo, las hermandades y cofradías españolas tienen que celebrar de una forma diferente la Semana Santa. Los casi 3 millones de cofrades que hay en España tienen que tirar de imaginación para sustituir las habituales celebraciones masivas. Maribel Sánchez.
Hasta 50.000 procesiones se celebran habitualmente en Semana Santa y este año se han tenido que reinventar, como el reducido Vía Crucis que se celebrará en Oviedo y que nos describe en COPE Iván Rodríguez, el capataz de la Hermandad de Estudiantes.
Una representación de la cuadrilla de costaleros portará el Santísimo Cristo de la Misericordia en las faldas del Monte Monsacro y será retransmitido en directo por las redes sociales de la Hermandad para toda España y todo el mundo.
Se trata de evitar las aglomeraciones y solo está permitido visitar y rezar ante las imágenes en los templos. Por eso COPE, como cada año, nos llevará a participar en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo junto a las 10.000 hermandades y 3 millones de cofrades que hay en España y que sueñan con volver a vivir la madrugada sevillana del Viernes Santo, la procesión del Jueves Santo de los Legionarios en Málaga o la del Cristo Yacente en Zamora, salir con los empalaos de Valverde de la Vera en su Vía Crucis o escuchar por las calles de Valladolid los tambores y dulzainas el Viernes Santo en la procesión general.
Salvador Dalí ha vuelto. Bueno, su manera, como lo oyes. Lo ha hecho para reivindicar la investigación de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la ELA o el Parkinson. Ojo, un Parkinson que él mismo padeció. Una de sus obras más representativas es La persistencia de la memoria. Ese cuadro que todos conocemos de unos relojes derritiéndose, un homenaje a la temporalidad de los recuerdos. ¿Cómo la sufren los enfermos de Alzheimer? Por lo que no es casualidad que él sea el encargado de mandarnos este mensaje. En obras como esta, algunos neurocirujanos analizan en la actualidad cómo el Parkinson ya comenzaba a hacer mella en Salvador Dalí. Este trastorno le acompañó hasta los 84 años, edad a la que falleció en su Figueres natal a causa de una parada cardiorrespiratoria. Bueno, como te decía, ahora Dalí ha regresado gracias a la Fundación Reina Sofía y a la técnica del deepfake.
Es curioso lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial. Asombroso. Por ejemplo, que yo esté aquí hablando con vosotros. Aunque fallecí hace más de 30 años padeciendo una enfermedad neurodegenerativa.
Hasta el acento es que lo clavan. Bueno, si ves el vídeo, la tecnología sorprende otra vez con lo que es capaz de hacer, como lo hizo el propio Dalí, que además nos lanza una pregunta sobre la que reflexionar. ¿Qué tal si dejamos de priorizar la inteligencia artificial y nos centramos en la inteligencia verdaderamente importante?
¿Y si además de avanzar tanto en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural? Quizás así podamos vencer enfermedades que afectan a nuestro cerebro, como el Alzheimer, ELA, Huntington, o como la que yo sufrí, el Parkinson.
Tras pronunciar estas palabras, Dalí desaparece de escena. Inteligencia Natural es el nombre de esta campaña de la Fundación Reina Sofía, en colaboración con la Fundació Gala Salvador Dalí. El 2020 iba a ser el año internacional dedicado a la investigación de las enfermedades neurodegenerativas, pero la pandemia aquí también se lo llevó por delante. Ahora, poco a poco se retoman las actividades para mejorar la calidad de vida del millón de personas en España que las padecen, especialmente la de los enfermos de Alzheimer o de Parkinson, contra la que lucha la Fundación Reina Sofía desde el año 1994. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues Sanidad recula sobre las mascarillas solo un día después de publicar la nueva norma en el Boletín Oficial del Estado. Baleares se niega a que sean obligatorias en sus playas para tomar el sol y no será necesaria en esa misma situación en Canarias. El Confidencial habla de los efectos de la precampaña del 4 de mayo. El Gobierno congela la reforma de los delitos de opinión ante las elecciones en Madrid. News Diario abre su edición con un porcentaje: el 30% de los mayores de 80 años todavía no ha recibido ni una sola dosis de la vacuna. Solo Andalucía y Extremadura han cumplido el objetivo de inmunizar en marzo al 80% de esta franja de población. Y Voz Populi: el juez desvela que el despido de Pérez de los Cobos se decidió en Moncloa. Destaca que la directora de la Guardia Civil rechazó parar el cese porque ya lo habían ordenado desde el gobierno de Sánchez.
Es que lo del 8M es una excusa. No había muchas más razones detrás. Prensa en papel, ¿tienes algunos periódicos?
Pues sí, han llegado por aquí. Mira, acaba de llegar El Mundo, pero vamos a empezar por el diario ABC, si te parece, precisamente con esa información. La justicia condena a Marlaska por purgar a Pérez de los Cobos, obliga a readmitirle al frente de la Comandancia de Madrid tras cesar al coronel de la Guardia Civil por no informarle de las investigaciones en la causa del 8M. Y la foto de portada la comparte también el ministro Marlaska con Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Ganar en Madrid para llegar a la Moncloa. Casado asume que su futuro está unido a la victoria de Ayuso el 4 de mayo y reivindica los fichajes de Ciudadanos para reunificar el centro-derecha. En la 2 de ABC, estar vacunado da puntos para lograr empleo en época de COVID. Algunas empresas ya exigen la inmunización como requisito y algunos trabajadores lo están incluyendo en sus currículos. Y apunta también lo que ha anunciado Emmanuel Macron hace tres horas en Francia. Macron cierra los colegios 3 semanas y amplía el confinamiento a toda Francia. Y es que en el país vecino están con una incidencia acumulada superior a los 700 casos por 100.000 habitantes. Abrimos el periódico El Mundo con esa información sobre la resolución de la Audiencia Nacional. Marlaska purgó a Pérez de los Cobos por, entre comillas, cumplir con la ley. La justicia considera aprobado que fue destituido por negarse a informar al gobierno de la investigación sobre el 8M. La resolución obliga a restituir al coronel. La discrecionalidad, dice entre comillas, no puede arrinconar la legalidad. Y la imagen de portada para el diario El Mundo es la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su toma de posesión como vicepresidenta tercera del gobierno, arropada, entre otros, por Juan Carlos Monedero, que ha sido, dice el diario El Mundo, el invitado especial de Díaz. Y después, debajo de esta foto, otro titular: Podemos y Neurona fabricaron su contrato tras las elecciones. La policía concluye que el documento es ficticio porque la firma digital se produjo varios días después de los comicios generales de 2019. Y terminamos con el periódico de Cataluña. La precariedad llega a los juniors de las finanzas. Jóvenes empleados de consultoras, auditoras y bancos de inversión en España trabajan entre 60 y 90 horas semanales y cobran menos que el salario medio.
Gracias, Mamen.
Hasta luego, Ángel.
Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios al lío de las mascarillas. No sabemos muy bien ya sabemos que es obligatorio, pero ¿dónde, cuándo, en qué comunidad? Otra vez a estas alturas. Hola, Anekane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Roberto que estamos hartos de tantos cambios. Un día el gobierno dice una cosa, otro día otra. Esto no es serio. Y también nos dice Marisa, me parece bien la medida si sirve para frenar la expansión del coronavirus, pero el gobierno nos confunde, cambia la ley a su antojo y así no me extraña que al final la gente no se tome en serio las medidas.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que analizas la madrileñofobia por parte de algunos políticos. Nos dice Mireia que los políticos van por un lado y los ciudadanos por otro. El problema está cuando se creen que representan a su pueblo.
¿Un sonido?
El repique de campanas ha sonado en muchas zonas rurales para denunciar los problemas a los que se enfrenta la España vaciada. Hoy se celebra el Día Europeo de Lucha contra la Despoblación y una vez más han reclamado ayudas y financiación para evitar la fuga de vecinos a las grandes ciudades.
Y terminamos con una buena noticia.
Ha nacido en Ibiza el primer bebé con anticuerpos contra el coronavirus en nuestro país. Se llama Bruno y su madre recibió la vacuna en el tercer trimestre de gestación. Bruno podría ser el primero, pero no el único, ya que se está a la espera de que dos sanitarias que han sido vacunadas den a luz.
Qué bien. Gracias, Nekane.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
La Semana Santa será diferente. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con Carlos Herrera y toda la información desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es un pequeño pueblo de tan solo 106 habitantes.
Conocer las historias, ponerle cara, conocer también a los voluntarios.
Con el mejor entretenimiento en La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España.
La última hora y el mejor análisis con Ángel Expósito en la linterna.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este Super
y con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en tiempo de juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
17.133, 17133.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
paga 32032.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues voy a arrancar Expósito con el que ha sido nuestro tradicional saludo de las 8. Porque llegaba un chico que se llama Jesús, con toda la ilusión del mundo, se ofrecía para ayudarte, y pasaba esto, que claro, tu forma de ser, tu guión va por otro lado.
Hola, soy Jesús Sánchez, experto en protocolo oficial. Si necesitas cualquier cosa, pues ya sabes, puedes contar conmigo. La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
En fin, no sé si es el día para que alguien que sabe de protocolo encabece este monólogo, porque me temo que yo... Lo justito. Si hay algo que me cabrea profundamente es que me mientan, que me manipulen y sobre todo, mira, que no me dejen preguntar.
Si necesitas cualquier cosa, pues ya sabes, puedes contar conmigo.
Pues, es que no era el día.
Jesús, no, es que, macho, hoy me ha pillado claro. Un poquito así, Jesús.
Coincidido. Qué grande, Jesús, qué grande.
Te vamos a llamar un día, Jesús, para que nos des una tila, ¿cómo se sirve?
Sí, una tila por lo menos. También es verdad que es que...
Venía calentito, ¿eh?
Venía calentito porque venía marcado por la decisión de Interior de acercar a Chapote, que no es cualquier etarra, condenado por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Ordóñez, Mújica y Huesa. En la linterna ha estado con nosotros Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la ATV, y lo tiene muy claro.
AVT. No podemos olvidar que la política de dispersión, la finalidad era la reinserción de esos presos. Eso hay que mantenerlo, o sea, no nos podemos olvidar de que efectivamente nuestro sistema penitenciario se tiene que preocupar de que los presos salgan, no sé si arrepentidos, pero por lo menos mejor de lo claro. que entraron. Y de ahí que les exijamos que el listón se suba y que no valga cualquier cosa.
No parece que sea el caso
del terrorismo Chapo. Tiene muy claro lo que ha sufrido sí. y precisamente sí. que hay algunos personajes que duelen más que otros, aunque no sea justo, ¿no? Pero es que Chapote es que, madre mía. Bueno, y en ciencia, Jorge Alcalde te contaba el cambio que va a suponer en el proceso de vacunación la llegada de Janssen. ¿Tú ya te acuerdas de todos los nombres de todas las vacunas?
Sí, por ahora sí.
Bueno, te digo porque con esta vacuna que llega el 19 de abril solo se va a necesitar una dosis. Y claro, la capacidad de inmunizar rápidamente se dispara.
Claro, ahora tenemos millones de dosis nuevas que además van directamente a millones de personas vacunadas. Una vacuna muy segura, una vacuna muy eficaz y que por lo tanto va a hacer que ese ritmo de 120.000 vacunas diarias, algo así que hay que poner, lo podamos conseguir con cierta facilidad. Eso y otro dato que hemos conocido hoy y es la posibilidad de que las personas que hayan pasado la enfermedad no necesiten dos dosis de las vacunas de Pfizer o de Moderna, con lo cual se duplicaría también en la disponibilidad de dosis para el resto de la población.
Ojalá sea verdad.
Ojalá sea verdad. Sí.
Bueno, pero si hay algo que saco en claro del día de hoy es que nuestros tertulianos, no hay vacuna para ellos, están tristes. No sé qué les haces en la tertulia, yo les noto cabizbajos, no joder, es más, ¿sí? se ahogan en un vaso de agua. Escucha.
Carmen Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oh, te iba a preguntar, ¿dónde estás?
Pues estoy aquí en Madrid, donde siempre.
¿Dónde vas a estar?
Sí, ¿dónde voy a estar?
David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Tú estás en Washington.
Aquí estoy, en un día de perros, lloviendo a cántaros hoy aquí.
Bueno, pues nada, pues sí que estamos, si no se nos llama a ninguno. Hello, darkness, my old friend. Qué pena de gente, bacho.
Están tristes. Sí. Están tristes los tertulianos.
Están desnudados.
Pero bueno, el momento más emotivo de la tarde-noche llegaba a eso de las 7 en el arranque, en el avance de deportes, a las 7 y cuarto más o menos, que te reencontrabas de nuevo
sí, hombre,
con Santi Duque.
Es un tipo estupendo y me encanta sí. cómo hace los deportes.
Que te encanta es evidente porque los dos estabais emocionados, tanto que habéis empezado a hablar de Pretty Woman y yo ya me he perdido con el asunto.
Deportes en la linterna, no me lo puedo creer. Santi Duque, ¿qué pasa, tronco?
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué desilusión? Yo que venía, llevo nervioso desde esta mañana. Cuando sabía que tenía que estar contigo en la linterna, nervioso desde esta mañana.
Es lógico, tío, les pasa a todas. Sigue.
Vengo aquí al estudio y no te encuentro. Y encima me citas Pretty Woman, Ángel. Sí, tú ya me tenías con el hola, no hace falta que me...
No, pero yo sé que a ti siempre te gustó mucho Richard Gere.
Escucha, dice que le hagan la pelota, pero dice Richard Gere. No, a mí no, a ella. ¿Te acuerdas bien? Él quería que le hiciese la pelota. Pretty Woman.
Esto, ¿tú quién eras? ¿Ger o la chica? ¿O Julia?
¿Cómo? No, a Santi le gustaba ya. Richard Gere, a mí Julia Roberts.
Te digo, pues acaso, yo me quedo siendo el director del hotel, que no quiero líos. Bueno, y mientras que la buena noticia es que recuperamos a Santi Duque, la mala es que por momentos perdemos a Juanma Castaño. Ojo a lo que sucedía ayer, el hombre estaba de los nervios porque su Sporting le hace perder años de vida. Así sonaba la conexión a esta hora.
¿Está por ahí Juanma Castaño? Bueno, pues nada, digo que está por ahí porque en cuatro minutos va a estar Juanma Castaño. Juanma, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, oye...
Es que está jugando el Sporting y están los últimos minutos y me pongo muy nervioso. Va ganando 0-1 en Vallecas.
Al final ganó, gozo en el alma. Menos mal, porque si no le daba
por Juanma, lo siento por el Rayo.
Oye... Sí, porque además están los dos ahí bastante arriba, ¿eh? Sobre todo el paso que ha dado el Sporting es importante. Bueno, el partidazo llega enseguida, España ha ganado, por cierto. Me voy con un disco que cumple 49 años y sé que te gusta. Este álbum en el que América volvía a demostrar que era muy grande y que incluía temas como este. Por cierto, cuando monta la primera vez alguien en mi escarabajito viejo, tiene que oír esta canción.
Ah. ¿Qué planazo tienes para estos días, Uriarte?
Pues nada, estoy aquí, luego estoy pensando en irme al pasillo, después igual voy algo a la cocina, daré una vuelta por la calle alguno de estos días por Madrid, y luego no olvides que el sábado tengo final de Copa, Atlético Real Sociedad.
Es verdad.
Así que...
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues, John, que sepas que van a estar en directo los presidentes de la Real y del Atlético en el partidazo.
¿Ahora, contigo?
Sí, sí, sí.
Ajá. Hombre, pues mira, escucharé atentamente.
Pues mira, por un día que lo escuches no pasa nada, hombre.
dale un saludo. Oye, dale un saludo al mío, Alice.
Hoy no escuches la Ser o Onda Cero, John.
Efectivamente.
No,
efectivamente.
Soy más de Radio Nacional últimamente.
Pues anda.
Voy cambiando.
Oye, muy bien, os gustó el otro día Ribó, ¿no? El alcalde de...
Bueno, sí, yo lo oí, lo llevaste un poquito tarde, estaba ya en el sobre, pero lo estuve oyendo y cada vez que hablaba decía... Me está dando la razón a lo que te dije unos minutos antes.
No, no, y luego por la mañana Herrera atizó más fuerte todavía, o sea que... ¿Claro? Así me gusta, que tratéis bien a los invitados, hombre.
No, hombre, tratamos bien, ¿no? ¿Será que me equivoqué mucho?
No, no, no.
Si le diste tú más leña que...
Ha ganado España.
Sí.
3-1. Pero ojo, John, ha cantado Unai Simón, ¿eh?
Sí, una... Y no es la primera que hace de esas, No es la primera que hace de esas.
Tiene cosas raritas, sí. Pero Luis Enrique la ha defendido. Ha hablado en Televisión Española después Ramos, después del partido, y no ha dicho nada sobre su futuro. A la pregunta de si quiere seguir jugando en el Madrid, dice que ya hablará de su futuro. Pero ya no dice que sí, rotundamente. En fin, lo contaremos. 3-1 a Kosovo, España lidera el grupo con 7 puntos, pero un partido más que Suecia. Hablaremos de este asunto y hablaremos, como digo, de la final de Copa. Es noticia. Van a estar con nosotros los dos presidentes, tanto del Atleti como de la Real. Una cita histórica, pero sin público, el sábado en Sevilla. Una auténtica pena, pero no queda otra. Esta final estaba pendiente, había que jugarla y ya no hay tiempo para demorarla más.
Bueno, pues te vamos a escuchar enseguida. Por cierto, dime. Me gustó cómo acabaste la entrevista con el alcalde de Valencia, cuando dijiste eso de que parecía la linterna, igual al día siguiente la hacías tú.
Sí,
poco más o menos.
Es que tengo muchas ganas de hacerla.
Sí, sí, oye, pues ya está. Venga, mira el otro.
Cuidado, cuidado, que viene Juanma. Cuidado.
Un abrazo.
Escuchamos.
Hasta luego.
Adiós.
Expósito.
La linterna.